Okay, muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículos 22 al versículo número 25. Y a manera de introducción, quisiera hacer un repaso del capítulo número 1, de los versículos número 1 hasta el versículo número 21 que ya hemos estudiado. Y en los primeros versículos vemos la introducción de esta epístola, donde vemos el autor, el apóstol Pedro. Vemos al grupo de personas a quienes se les ha dirigido esta epístola. Son un grupo de creyentes que han sido expatriados, están dispersos, y vemos el área donde han sido dispersados. En el versículo número 2 se ve la perspectiva divina de la identidad de ellos. Ellos son elegidos de Dios el Padre. Han sido elegidos para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y en los versículos número 3 al versículo número 12, encontramos una magnificación o una eulogía del apóstol Pedro, la cual él da exaltando a Dios por la gloriosa salvación que él nos ha concedido. Y es una eulogía descriptiva, se habla de lo que Dios ha hecho. Y nosotros podemos verlo, observarlo y regocijarnos en la gloriosa salvación. Después, en el versículo número 13 hasta el versículo número 25, hay un principio que encontramos, porque viene una serie de mandamientos, y este principio que encontramos aquí es que la vida salvada, los principios de la salvación exigen un cambio de vida. Y específicamente hemos venido estudiando tres mandamientos, los cuales ya los vimos. Y vamos ahora en esta mañana a estudiar el cuarto mandamiento que encontramos acá. El primero de ellos se encuentra en el versículo número 13, donde dice que esperemos por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El segundo mandamiento está en el versículo número 15, donde dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El tercer mandamiento está en el versículo 17, donde dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y el cuarto mandamiento lo encontramos ahora en el versículo número 22, donde dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, después de haber leído la descripción de la gloriosa salvación, ahora Pedro comienza a dar mandatos a los creyentes. Y el principio que encontramos, vuelvo a repetirlo, es que la vida salvada, o los principios que describen la vida salvada, exigen un cambio de vida. Y ahora estamos viendo estos cuatro mandamientos, los cuales son imperativos. Y vamos a ver ahora, antes de comenzar a estudiar los puntos de este mensaje, la estructura que vemos aquí en el pasaje, comenzando en el versículo número 22. Como ya mencioné, la frase que domina es el mandamiento imperativo, donde dice: amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero este mandamiento va acompañado de dos razones, que son dos experiencias, que en sí es una sola experiencia, pero Pedro la describe como si fueran dos. Y la primera experiencia es que nuestros corazones han sido purificados en el momento en el que obedecimos la predicación del Evangelio. En ese momento nuestros corazones fueron purificados. Y aquí lo que quiere decir Pedro es que hemos experimentado el perdón de los pecados, ya la ira de Dios ya no está sobre nosotros, ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Enseguida, en el versículo número 23, está la segunda razón, y es una verdad de experiencia. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces tenemos el mandamiento y hay estas dos verdades, las cuales se convierten en las razones por las que nosotros debemos de amar. Y en realidad lo que Pedro está diciendo aquí es que son capacitaciones, habilitaciones. Dios nos ha hecho capaces de amar. con un amor genuino, con un amor verdadero, con un amor bíblico. Ahora, cuando digo que Dios nos ha habilitado y nos ha hecho capaces, no estoy diciendo que nuestra experiencia es, que nuestra experiencia es la realidad de las Escrituras. Hay que entender que en el momento que conocemos del Señor Jesucristo, nadie cambia 100%. Es un proceso de santificación y algunos van más rápido que otros por causa de la obediencia. Pero en ese proceso de santificación, el amor genuino que se describe aquí se va haciendo cada día más evidente, se va viendo más palpable. Las personas que han estado con nosotros desde el momento de nuestra conversión, con el pasar de los años, pueden ver que ahora nosotros podemos amar de una forma que es más semejante a lo que las Escrituras describen. No es perfecta, porque pecamos, y en lo que pecamos nos arrepentimos, pero caminamos en un proceso de santificación. Entonces, digo esto porque al leer y al explicar esta porción, sobre todo el mandamiento, donde dice que para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente y de corazón puro, debemos de entender que esto nace en la mente y en el corazón de Dios. Esta es una forma de pensar divina, no es humana. El ser humano en sí mismo no es capaz de obedecer este mandamiento. Este mandamiento es posible para aquellos que han recibido la purificación de su corazón, para aquellos que han nacido, aquellos en cuanes el Espíritu de Dios mora ahora y los capacita, los habilita, porque el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en amor y es algo que solamente lo pueden experimentar los que han nacido de nuevo. No estoy diciendo los cristianos en general, porque para nosotros la palabra cristianos hoy en día es muy genérica. Muchas personas dicen que son creyentes. Estamos hablando de una persona que ha nacido de nuevo, que ha sido regenerada, que su corazón ha sufrido una transformación, que el corazón de piedra ha sido hecho ahora un corazón de carne, que los afectos que ahora posee son extraños, son foráneos, no los puede comprender en su totalidad porque es algo nuevo, pero comienza a comprenderlos cuando lee la Escritura. Muchos de nosotros, creo yo, que cuando nacimos de nuevo no sabíamos qué nos estaba pasando exactamente. Yo les he contado a ustedes la experiencia que tuve cuando leí 2 Corintios 5:17. Yo no sabía qué me estaba ocurriendo, pero no era normal. No era parte de mi naturaleza antigua sin Cristo. Y cuando leí 2 Corintios 5:17, dije, esto es exactamente lo que a mí me ha ocurrido. Nadie me lo explicó. El Espíritu Santo abrió mis ojos para que a través de la lectura pudiera comprender qué estaba ocurriendo en mi vida. Entonces, habiendo hecho esas aclaraciones, hermanos, necesitamos ir al punto de esta mañana, y es que hoy vamos a descubrir en este pasaje dos grandes verdades que nos habilitan para obedecer el mandato de amarnos unos a otros, para que conozcamos que es posible experimentar un amor genuino. Y estas dos grandes verdades son las que ya mencioné. La primera verdad es la verdad de la experiencia de la purificación interna, la purificación del corazón. Dice la Escritura aquí en el versículo número 22, Pedro nos dice, comienza diciéndonos el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Noten, hermanos, que aquí Pedro está hablando de una hermosa realidad que nos ha ocurrido a los creyentes. Y en este caso, a quienes le está escribiendo, él les quiere recordar que ellos han tenido una experiencia, porque dice ahí el versículo, habiendo purificado vuestras almas. Esto es algo que ocurrió en tiempo pasado, pero la forma en la que está escrita es una experiencia continua. No es algo que pasa en el pasado y ahí queda todo. Es algo que nos ocurre, donde Dios obra y cambia y transforma el corazón, y donde ahora Dios nos invita a participar para que el corazón siga siendo purificado constantemente. Y aquí se unen dos doctrinas bíblicas. La primera es la de la justificación y regeneración, que van en un sentido combinadas. Dios nos regenera, nos declara justos, pero también se une la doctrina de la santificación, donde Dios nos santifica, pero nosotros somos participantes de esa santificación. Y esto es lo que describe Pablo en el libro de Filipenses, donde él dice que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, pero si siguen leyendo, viene la acción que nosotros tomamos en cuanto a esta santificación. Entonces, Pedro comienza haciendo memoria de esta gran verdad, y es la que él quiere que ellos recuerden. Y la Biblia, hermanos, como vuelvo a mencionar, llama esto la regeneración, la purificación, la renovación de la mente, del corazón, la cual es operada por el Espíritu de Dios cuando la persona escucha la predicación del Evangelio. Dice, habiendo purificado vuestras almas. El alma tuvo necesidad de ser purificada. Y esta es la necesidad de todo hombre, de toda mujer. Uno nace no conociendo a Dios, nace, como dice Salmo 51, versículo 5, es concebido en maldad, es concebido en pecado, pero en el momento de experimentar el nuevo nacimiento, viene por el escuchar la palabra de Dios y ocurre la purificación del corazón. Y el principio que encontramos aquí es que sin la predicación del Evangelio y la obediencia al Evangelio no existe la purificación del corazón. Una persona puede tratar de autocorregirse o autoenseñarse o autorreformarse. Por eso existen tantas religiones, las religiones del mundo, todas tienen que ver con lo que el hombre puede hacer para acercarse a Dios. Pero el autoesfuerzo humano no purifica el corazón. Es el Espíritu de Dios. Cuando se predica la palabra de Dios y el Espíritu mismo de Dios capacitando a la persona para obedecer y está respondiendo en obediencia, que ocurre la purificación del corazón. Esta purificación ocurre en el momento de que el Evangelio es predicado. Y aquí lo que nosotros debemos de ver, la primera cosa es hacer la pregunta, ¿qué significa que el corazón de los creyentes a quienes Pedro les ha escrito ha sido purificado? Y significa sencillamente que recibieron el perdón de sus pecados, que ya no está la ira de Dios sobre ellos, que ahora tienen esperanza de la vida eterna por cuanto tienen paz para con Dios. Cambiaron de un estado a otro. Fueron renacidos por la palabra de Dios, como lo menciona en este contexto, hermanos, en el versículo número 3, donde en el capítulo 1 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Noten que es Dios quien causa nuestro nuevo nacimiento. Es Dios el autor del nuevo nacimiento. Y en el versículo número 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, esto es lo que significa haber sido purificado el corazón. El corazón tiene que ser tratado porque es descrito como una bodega de pecados, como un nacimiento de pecados, como un pozo de petróleo crudo donde solamente nace pecado. Marcos 7, 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esta es la gloriosa obra del Espíritu Santo a través de la predicación del Evangelio, que purifica ese corazón podrido, putrefacto, que en sí mismo no está capacitado para alabar a Dios. Dios tiene que purificarlo, lo tiene que lavar, lo tiene que hacer nuevo, para que entonces pueda recibir el mandato de amarnos los unos a los otros. De otra manera no se puede. Entonces, hermanos, cuando leemos el mandato de amarnos unos a otros, si usted se siente incapacitado para amar con un amor genuino, hay una de dos razones. Una puede ser que nunca ha sido regenerado. La segunda puede ser que necesita continuar más con ese proceso de la santificación y conocer la verdad para que la verdad le haga libre en cuanto a este entendimiento. Hermanos, el hombre necesita la purificación del corazón y esto solo ocurre cuando el Evangelio es anunciado, cuando el Evangelio es predicado. Los creyentes, dice un comentarista bíblico, son personas que se han purificado. El tiempo perfecto sugiere un estado que comenzó en el pasado en nuestra conversión en Jesucristo y sigue siendo el caso a medida que vivimos nuestra salvación caída. Cuando pusimos nuestra fe en Jesucristo, Dios el Padre nos limpió de nuestro pecado, nos declaró puros en sus ojos. Desde ese momento hemos comenzado a vivir una esperanza o santidad en nuestro comportamiento diario. Puede que aún nos tropecemos. Todas las características de las personas piadosas no están aún ahí, pero el proceso ha comenzado y el proceso continuará hasta el fin. Y menciona Filipenses 1:6. Entonces, la idea es que el que comienza la obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras, hermanos, nos hablan acerca de la purificación del alma. Y no quiero pasar mucho tiempo en este punto porque hay muchos pasajes, pero quiero leer solo algunos de ellos. Voy a leer solo dos. Vamos al Evangelio de Juan, al capítulo número 15, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo número 15. Y en este pasaje, en el versículo número 3, dice la Escritura, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. El Señor Jesucristo, refiriéndose a los discípulos, les dice, ustedes ya están limpios por esa palabra que les he hablado. En el capítulo 17, en el versículo número 17 y versículo 19, dice, hermanos, ahí, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. El Señor Jesucristo no tenía necesidad de que su corazón fuera purificado, porque la Escritura dice que Él es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Pero la razón por la que Él hace esa santificación es porque Él es limpio, Él es puro, Él es impecable. Y es el modelo que Dios nos ha dado a nosotros para que imitemos. En el libro de la Epístola de Santiago, en el capítulo número 4, en el versículo número 8, hermanos, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esto nos habla del hecho o la necesidad continua de la purificación de nuestra alma. Ahora, hermanos, déjenme hacer la siguiente pregunta. ¿Ha usted experimentado la purificación de su alma? ¿Ha sido perdonado de sus pecados? ¿Tiene paz para con Dios? Si eso es así, entonces, esta mañana puede glorificar a Dios por su misericordia en su vida. Si no lo es, necesita confesar sus pecados. Necesita confesar su pecado. Necesita arrepentirse y creer en el único que puede traer la purificación a su alma, y es en el Señor Jesucristo. Por eso, esta es la primera gran verdad que se menciona aquí. Volviendo al versículo, dice el versículo, habiendo purificado vuestras almas, y dice, por la obediencia a la verdad. Esta purificación no ocurre si no se obedece la verdad, y esta verdad, de acuerdo al versículo 25, es la verdad del Evangelio. perdón, de acuerdo al versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. En este contexto está hablando de la palabra de Dios que se ha predicado ya a ellos. Y luego sigue la siguiente frase donde dice, el propósito por el cual Dios nos purificó. Dice, para el amor fraternal no fingido. Y se habla del amor filial, del amor de la amistad, del amor fraternal entre los creyentes. ¿Cómo se describe en la forma externa? Es un amor donde hay una fraternidad, pero es una fraternidad donde no hay fingimiento. Esta palabra fingir es obviamente tiene que ver con la hipocresía, tiene que ver con el tener dos caras. Es como decir, te amo, pero dentro del corazón decir, no, en realidad no te amo. Solo te estoy diciendo que te amo porque quiero sacarte un provecho. Entonces, este es el fingimiento. Y está aquí, hermanos, porque ustedes y yo en esta mañana corremos el peligro de tener un amor fraternal fingido. No está aquí para los primeros cristianos. No está aquí para algunos. Está aquí en esta mañana para usted y para mí. Y esto nos debe de mover a que cuando amamos a los hermanos, cuando mostramos el amor fraternal, nos autoexaminemos a que no sea un amor fingido. Esta es una realidad en hombres y mujeres miserables, a quienes Dios ya ha purificado, ha perdonado, pero que luchan contra el pecado. Es decir, para usted y para mí en esta mañana. Por eso está aquí. En la salvación, los creyentes se convierten en miembros del cuerpo de Cristo. Por eso dice aquí el versículo, para el amor fraternal no fingido, Dios nos salvó y el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo. Esto no es el bautismo físico, es el bautismo espiritual. Una persona es el Espíritu de Dios quien la hace miembro del cuerpo de Cristo. No es el que profesa ser miembro de una iglesia. Verdaderamente es aquel que ha nacido de nuevo, pero el que el Espíritu de Dios lo introdujo, lo puso, como si fuera una pared de ladrillos, una casa que se está edificando, y cada creyente es un ladrillo que el Espíritu Santo está poniendo como un excelente constructor. Entonces es el Espíritu de Dios. No es que yo dije, que yo quise, que yo decidí. Quizás externamente así se vea, porque usted puede decir, es que yo escuché el Evangelio, y yo sentí arrepentirme, y yo obedecí. Eso es cierto, esa es su experiencia del lado de usted. Pero la gran verdad que es abstracta, que usted no puede ver, es que el Espíritu de Dios lo tomó, y lo injertó, lo metió, lo puso, lo hizo parte del Espíritu de Dios. Y esta es la clase de amor que se manda a manifestar ahí, hermanos. En Romanos capítulo 5, en el versículo número 5, dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y imagínense la palabra que utiliza aquí Pablo, hermanos. No dice que se nos dio un vasito de amor, ¿no? O se nos explayaron unas cuantas gotas de amor. La idea aquí es que el amor se derramó, no solo nos llenó, sino que nos ha llenado al punto que se ha derramado, que brota, que hay una abundancia. No hay limitaciones. No ocurre como en las casas donde, yo recuerdo estar chico, una casa muy grande, éramos 10 hermanos, bastantes, y si íbamos a la hora de la comida, si se ponía una jarra de agua de limón que mi madre había hecha, no podía agarrar todo mundo vasos distintos y grandes y llenarse la jarra. Éramos 10. Había que medirla bien. Había una especie de administración, de limitación. Pero aquí no ocurre esto. El Espíritu, el amor de Dios ha sido derramado en abundancia en nuestros corazones. Por esa razón no puede decir una persona, no te puedo amar, me cuesta mucho trabajo amarte. Es cierto, luchamos contra la carne, pero estamos capacitados, estamos habilitados para amar. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano no permanece, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjense, hermanos, el lenguaje de la Escritura. El lenguaje cristiano americano dice: soy cristiano porque yo digo ser cristiano. Porque la persona dice: no, yo soy cristiano. Oye, pero no vives como tal. Yo soy cristiano. El lenguaje bíblico es muy distinto. El lenguaje bíblico dice: nosotros podemos saber que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo, en que amamos a los hermanos. En un tiempo constante, en un tiempo presente constante. Es un amor que no cesa. No estoy diciendo que fluye con una inmensa facilidad, pero es un amor que debe de ser constante. Podemos tener desacuerdos, diferencias de manera de pensar, no estar de acuerdo en algo, pero no nos debemos de odiar. Nos tenemos que amar, porque el amor está derramado en abundancia, y si hemos nacido de nuevo, hemos pasado de muerte a vida. Y luego dice: el que no ama a su hermano, está muerto. ¿Sí se dan cuenta, hermanos? No importa que nosotros digamos: mira, yo soy cristiano, pero a fulano de tal no lo puedo resistir. Si tú supieras el coraje que tengo cuando lo veo, el ardor que tengo cuando lo veo, perdóname, estás muerto. No has nacido de nuevo. Dime todo lo que tú me quieras decir. Enséñame que en tu Biblia está la fecha donde dice que naciste de nuevo, pero tú estás muerto. Tú no has nacido de nuevo. Esa es la verdad de la Escritura. No se ofendan conmigo, hermanos. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que yo tengo que ver para mí mismo. No le puedo dar lugar al odio en mi corazón, porque si odio estoy muerto, hermanos. Puede costarme amarte, pero no debo dejar de amarte. Dice la Escritura aquí que este amor es un amor fraternal, el amor Filadelfia, que no debe de ser fingido. Pablo amonestó a los romanos. En Romanos 12:9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Este amor que no debe de ser fingido, debe de ser la norma común de los creyentes, que reemplazan todas las limitaciones y las consideraciones terrenales. Alguien puede decir: pero es que tú no sabes lo que me ha hecho. Es una limitación terrenal. No sé lo que te ha hecho, pero sí sé lo que tú hiciste a Dios. Ofendiste la ley de un Dios santo. Ofendiste la ley al no amar a tu hermano y te has convertido en juez de la ley. Porque estás juzgando la ley, que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo dice Santiago. Entonces, hermanos, Juan Calvino dijo lo siguiente en cuanto a este tema: nada es más difícil que amar a nuestros hermanos con sinceridad. Pero el amor por nosotros mismos gobierna. Este amor por mí mismo está lleno de hipocresía. Además de hipocresía, busca lo propio y no busca lo de los demás. Busca su propia ventaja. No es la regla buscar el bien de los demás. Por eso dice la Escritura que el amor debe de ser ferviente, porque cuanto más perezosos somos por naturaleza para amar, más deberíamos de estimularnos a nosotros mismos al fervor y a la sinceridad. Y eso no solo es una vez, sino que es una vez cada día. O sea, no cesa, todos los días. Todos los días es este mandato de la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios hace un gran énfasis en amarnos los unos a los otros. Y quiero mencionar algunas porciones de la Escritura que no voy a leer, pero si usted gusta hacer notas o después escucha el audio, ahí las puede ver. Voy a leer nada más las que están en Primera de Pedro, porque aquí están. Mire cómo ve Pedro el amor, hermanos. Primera de Pedro tiene una preeminencia en el amor. Capítulo número 2, en el versículo número 17, Pedro dice lo siguiente: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En el capítulo número 3, en el versículo número 8. Dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En el capítulo número 4, en el versículo número 8 dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta es una gran verdad, porque en la iglesia abunda el pecado entre los creyentes. Hermanos, necesitamos de considerar esto. Mira lo que dice Juan capítulo, primera de Juan capítulo 4, versículos 7 al 12. Y voy a leerlo en lugar de leer algunos comentarios que tengo escritos, porque creo que va a ser más provecho leer la palabra del Señor que seguir expandiendo en los pensamientos que tengo escritos. Primera de Juan 4, 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todos los que aman nacen de Dios y conocen a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Por esto el amor de Dios se manifiesta entre nosotros, porque Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que podamos vivir a través de Él. En esto está el amor. No que amamos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para hacer la propiciación por nuestros pecados. Amados, Dios nos amó tanto que también hemos de amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto a Dios en ningún momento. Si nos amamos, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Esta es una gran verdad de la Escritura, hermanos. Hay que amarnos unos a otros. Ahora viene el mandato. El mandato está aquí en este mismo versículo 22 y es muy sencillo. Es un mandato que nos dice, hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es un mandato muy sencillo de entender, pero es un mandato difícil de practicar, porque implica la autonegación, implica que me niegue a mí mismo, que vaya contra mis propios deseos y sentimientos. Necesitamos la ayuda de Dios, y esa ayuda que Dios nos ha dado es la purificación del corazón y es el nuevo nacimiento. Sin esa ayuda, el creyente no puede amar a Dios como a los hermanos como debe de hacerlo. El Espíritu produce su fruto de nosotros y es amor para poder amar genuinamente. Ahora, en este mandato, dice el apóstol Pedro, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La clase de amor a la que Pedro se refiere es el amor divino. Es la forma en la que Dios ama, y es la forma de ser de Dios. Dios es amor. Dios ha amado eternamente y sigue amando. No ha habido un momento en el que Dios no haya amado. Aun cuando Dios manifiesta su ira contra el pecado, contra el pecador, Dios es amor, nunca deja de ser amor. El amor que existe en Dios por su Hijo, por el Espíritu Santo, es mutuo del Espíritu de Dios y del Hijo hacia el Padre. Y ese amor que se nos manda aquí tener unos por otros, es la misma clase de amor que por la eternidad ha tenido la Trinidad en sí misma. Este es un amor único, no es amor humano, hermanos. ¿Se dan cuenta que es un alto llamado? Pero este alto llamado ha sido habilitado por la purificación del corazón y por el nacer de nuevo. De ahí la importancia de entender la verdad de nuestra identidad en la unión que tenemos con Cristo. Por esa razón debemos de amar. Y esa es la clase de amor, es el amor que no tiene que ver con los sentimientos. No es el amor que se describe en las películas. El amor del sentimiento, el amor de las emociones. No es ese amor, hermanos. La Escritura lo describe en 1 Corintios capítulo 13. Vamos a ir en un momento allá. Quiero culminar con ese versículo para una exhortación. Y la Escritura lo describe como un amor que tiene que ver con la elección de la necesidad de amar o del mandato de amor. El apóstol Pablo dice que el amor todo lo puede, todo lo espera. No estoy diciéndolo en orden. No se irrita, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se envanece. El amor nunca deja de ser. Y esta es la clase de amor que los calificativos con los que se describe no son los calificativos sentimentales que hay en el amor del ser humano. No es lo mismo. El amor del ser humano está basado en la conveniencia, en el sentimiento, en el momento, y puede dejar de ser en cualquier momento. El amor de Dios está basado en el carácter puro, perfecto y eterno de Dios, el cual nunca ha mejorado para ser mejor Dios. Nunca ha dejado de ser Dios perfecto como lo es. Dios no mejora. Por eso esa descripción del amor de Dios es perfecta. Y no podemos ir, hermanos, a pensar, ¿cómo le hago para amar a mi esposa? O ¿cómo le hago para amar a mi esposo? Porque es que si tú supieras. Mira, cuando yo la conocí, era bien dulce. Y ahora ya está más cambiadita. Y con esto, no sé mi esposa, yo no sé. Y con esto me refiero, hermanos, al cambio. Es que tú al principio cuando te casaste, quizás te casaste porque la viste y sentiste algo y te querías casar. Pero luego viene, hermanos, la convivencia, donde hay que ceder, donde hay que servir, donde hay que morir a uno mismo, como Pablo manda a los hombres en Efesios, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Un amor sacrificial, a tratar a la esposa como un vaso más frágil. Hermanos, no hay muy poco conocimiento de parte del hombre a la esposa. Y si alguno de ustedes quiere mejorar en esa área, lea el libro de el esposo, ¿cómo se titula? El esposo de Stuart Scott, el esposo ejemplar, gracias, ¿sí? Sí, el esposo ejemplar. Y el título del libro de la mujer es La Esposa Excelente. Lea el libro y va a atacar el tema del nuevo nacimiento. Comienza con el nuevo nacimiento, porque es lo que habilita para que el hombre y la mujer pueda amar. Seguimos entonces adelante, hermanos. La exhortación que tenemos aquí en este versículo de amarnos unos a otros es especialmente muy oportuna en este contexto, hermanos. Porque recuerden que los creyentes están siendo perseguidos, están siendo odiados por el mundo. Y lo que les iba a sostenerse y a mostrar un testimonio que pudiera dar un fundamento para evangelizar a otro, era el amarse unos a otros. Como lo dice el Señor Jesucristo en Juan 13, no sé si es 35, pero creo que ese es. Dice, en este conocerán que sois mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros, o si se aman los unos por los otros. En ese tiempo en que Pedro está escribiendo, los creyentes estaban sufriendo dificultades, persecuciones, y en esta condición de dificultad, posiblemente había desacuerdos por causa de todo el hervor de la persecución, y ellos tenían que mostrar el amor unos para con otros, y eso servía como un fundamento para ganar al mundo. Este es un amor, hermano, que nace de las entrañas. Noten como dice ahí el versículo. Es un amor entrañable. Es amados unos a otros entrañablemente. Es el amor de la profundidad. Pero esta palabra tiene que ver con algo que se extiende. Algo que tiene que ver con longitud, con duración. ¿Han visto el comercial de las pilas Everready? Everready, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo dice, hermanos? Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Bueno, este describe este amor entrañable. Es un amor que sigue, que sigue, que sigue. Porque está caracterizado por el nuevo nacimiento que es causado por la palabra de Dios, que es viva y permanece para siempre. Por esa razón es que la naturaleza de este amor es así. No es la naturaleza del hombre caído que está descrita en Romanos 5:12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No es este amor que viene con la naturaleza caída. Es el amor que viene en el nuevo nacimiento, hermanos. Y quiero finalizar, hermanos, con el tercer punto aquí. Ya hemos visto la primera gran verdad de la experiencia de la purificación del alma, del corazón. Hemos visto el amor genuino, la verdad de ese amor genuino con el que se nos manda a amarnos. Y en tercer lugar, ahora hermanos, vamos a ver la tercera gran verdad, que es la verdad del haber nacido de nuevos. Note lo que dice ahí, siendo renacidos. Obviamente Pedro dice esto, no está haciendo una referencia a Juan capítulo 3, donde Nicodemo dice, ¿y cómo podrá un hombre viejo entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No, esto habla de un nuevo nacimiento, un nacimiento de otra clase. El nacimiento físico ya ocurrió, ahora el nacimiento espiritual es necesario. Siendo renacidos, y ahora dice, no de simiente corruptible. Esta es el primer nacimiento de hombre. Somos semejantes a nuestros padres. Hacemos las cosas que hacen nuestros padres. Y por no mencionar ningún pecado para honrar a nuestros padres, vamos a hablar de la genética que heredamos de nuestros padres. Yo tengo una costumbre de cuando estoy sin hablar, de hacer una especie de garraspido, así, muy curiosa. Tenía una tía que yo no escuchaba ni hablaba con ella por 20 y algo de años. Y un día me entra una llamada a casa y yo hice eso y la primera cosa que escucho es, dice, no puedo creerlo, igualito a tu padre. En la misma forma, el estornudo. Si alguien me ha escuchado estornudar, parece que el mundo se va a acabar, hermanos. Es un estornudo desde arriba hasta abajo. Y hay otra gente que nomás le hace, ¡sí, sí, sí! ¿No? Hereda la genética. No estamos hablando de esa herencia corruptible, de pecado. Estamos hablando, dice, sino de, noten el contraste, totalmente lo opuesto, no se asemejan en nada, dice Pedro, sino de, incorruptible. Y luego dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuál fue el agente que nos hizo nacer de nuevo, hermanos? La predicación del Evangelio, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que causó que nosotros naciéramos de nuevo. Es la palabra de Dios la que sigue haciendo nuestras vidas exactamente lo mismo. Nacemos a través de la palabra de Dios, dice el versículo ahí. Y luego describe la palabra de Dios. La palabra de Dios, en primer lugar dice, vive, es viviente, como dice Hebreos 4:12. Que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra. Y menciona los lugares a donde penetra. Y los lugares que a los que penetra ni el escalpo más, no, perdón, ni el bisturí más afilado puede penetrar. Cuando alguien dice, yo no quiero escuchar nada, no quiero saber nada, no digas nada. La palabra de Dios tiene poder para entrar a la vida de las personas. La palabra de Dios tiene sus formas por donde meter el Evangelio y por donde entrar, no solo lo más profundo de una persona, sino a una familia. Yo creo que les he contado anteriormente, mi padre, como mucha gente en el pueblo, se reían de los protestantes, de los evangélicos, y hacían chistes malos contra los evangélicos. Y el Señor lo bendijo con un evangélico, ¿no? Y no solamente evangélico, con un pastor. ¿Y sabe qué pasó con los chistes? Cesaron. Esos chistes no se repiten más en mi casa. ¿Cómo van a ofender al hijo, no? Tengo una cuñada que ya es muy católica ella. Ella no quiere saber nada del evangelio. Y uno de sus hijos se ha convertido. Se ha convertido y se casó recientemente con una muchacha cristiana. Y les digo, hermanos, para mí eso es algo, Señor, qué sabio eres, qué poderoso eres. Qué poderoso eres, Señor, para que tu palabra vaya y penetre y cambie y transforme. Entonces esta palabra que está escribiendo aquí Pedro dice, es viva. En primer lugar, la palabra de Dios es viva. No es un libro muerto como el Quijote de la Mancha. No es un libro, libros de mitología como la Ilíada y la Odisea de Dante y de Alighieri. Es la palabra viva, dice ahí. Es viva y en segundo lugar, permanece para siempre. Porque tenemos que entender, hermanos, que el logos de la palabra, cuando dijo Dios, sea la luz y la luz fue hecha, es el mismo logos que en el principio ya era y en el principio estaba con Dios y es Dios y se encarnó. El poder de la palabra de Dios, el logos de Dios, que a través de su poder y del poder del Espíritu de Dios, como se menciona en una palabra que el idioma hebreo es muy, yo digo, es mucho de gárgaras, le llaman gutural, ¿no? Y ese es el ruaj de Dios, ese poder del Espíritu de Dios, hermanos, la fuerza de Dios. Es la que nos hizo nacer de nuevo. Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue hecha la luz, y de la nada fue creado todo, con el poder de la palabra de Dios, fue el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, y es el mismo poder que nos ha hecho nacer de nuevo. Es el poder de Dios, el glorioso poder de Dios. Y dice el versículo ahí mismo, hermanos, dice, citando a Isaías 40, de los versículos 6 al 9, parece que esa es la cita que viene de ahí, dice, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta cita del Antiguo Testamento, está utilizada para hablarnos del contraste de la simiente corruptible y de la simiente incorruptible. Esta comparación, que no es comparación. Es como si yo reto hoy en día a Mike Tyson a una pelea de box. ¿Cuáles son mis oportunidades? ¿No? Ninguna. Y la comparación no tiene ninguna similitud a lo que estamos hablando. Es nomás como para darnos una idea humana. Dice el versículo ahí, toda carne, o sea, todos los hombres. Los hombres son semejantes a la hierba, y todos conocemos la hierba del campo, dice, toda la gloria del hombre, es lo que el hombre llega a ser en su sabiduría humana, en su poder de fuerza, en su riqueza económica, en su influencia política, todo eso es como la flor. Usted compra flores, las entrega a la esposa, y en unos días están marchitas, se secan, y luego se caen, y no sirve más que para tirarlas a la basura. ¿No es así? Toda esta gloria del hombre, en lo mejor de los hombres, en lo más excelso de los hombres, no se compara a la palabra de Dios. Muchos de nosotros hemos leído la historia de los reformadores. Cuando yo sabía de los reformadores y no había leído sus vidas, eran hombres que estaban en un pedestal allá muy alto, donde no se puede alcanzar. Después de haber leído la biografía de 10 reformadores, todos estamos al mismo nivel, hermanos. Todos. Para todos, es lo mismo. Ahora, la grandeza que hay en ellos fue por Dios. Usted estudia, por ejemplo, la vida de Martín Lutero. Es la soberanía de Dios obrando en el hombre. Porque tenía una lengua tan grande que se la podían haber cortado y debería haber muerto. Pero en la soberanía de Dios, Dios lo mantuvo. Su grandeza, su brillantez, es porque Dios la concedió. Pero en sí mismo esa gloria humana es como la flor, dice aquí la Escritura, la hierba se seca y la flor se cae. Y del versículo 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto es lo que mencionaba hace un rato que no se lo leí. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esta obediencia a esta palabra purificó nuestros corazones, nos hizo nacer de nuevo y ahora somos habilitados no solamente para conocer el amor genuino, sino para amarnos unos a otros con un corazón puro, sin hipocresía, limpio, un amor que perdure. Hermanos, así como la palabra de Dios permanece para siempre, el que es nacido de la palabra de Dios permanece para siempre. La próxima vez que usted tenga un problema con un hermano, no diga, pues, me voy a otra iglesia. Esa no es la solución. Porque si somos salvos verdaderamente, nos vamos a ver por la eternidad en el cielo. ¿Y qué vas a decirle, Señor? ¿No lo voy a ver allá? Tenemos que solucionar el asunto acá. Por eso hay tantos divorcios, hermanos. ¿Sabe cuál es la palabra clave en los divorcios contemporáneos? Diferencias irreconciliables. ¿Ha escuchado esa frase? ¿No? ¿Dónde viven, hermanos? Esa es la frase común. Nos separamos porque tenemos diferencias irreconciliables. En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, no existen las diferencias irreconciliables. Todo es reconciliable, porque Cristo nos reconcilió con Él mismo. Y así como Él nos reconcilió y nos ha perdonado, se nos manda perdonar y amarnos unos a los otros, así como el Señor nos ha amado. Y quiero terminar, hermanos, con 1 Corintios 13, como les mencioné, voy a leer el pasaje, no voy a hacer comentarios. Versículo número 4, 1 Corintios 13, versículo número 4, hermanos, dice, comienza a describir el amor, y estas son sus características. Primero, el amor es sufrido. Bueno, sí voy a comentar un poco. Perdón. Hermanos, ¿verdad que vivimos en una cultura que no le gusta el sufrimiento? Una cultura que no sabe sufrir. Y cualquier pequeña incomodidad muchas veces nos hace dejar de amar. ¿Por qué? Pero aquí dice que el amor debe de ser sufrido. El amor es benigno. No hay razón para ser hostiles los unos a los otros. Hay que mostrar benignidad, bondad. El amor no tiene envidia. Si tu hermano está prosperando en algo, no tienes por qué envidiar. Gloria a Dios que está prosperando en algo. Regocíjate en su prosperidad. El amor no es jactancioso. Yo tengo más que tú. Yo hago más que tú. Yo soy mejor que tú. No es jactancioso, hermano. No se jacta ni de lo que tiene, ni de lo que ha hecho. No se envanece. O sea, no hay orgullo en el amor. No hace nada indebido. Lo indebido es lo que está opuesto a la palabra de Dios. No busca lo suyo. Es decir, considera primero lo de los demás antes que él. No se irrita. Ah, eso está difícil, hermanos. Yo hay ocasiones que enciendo en llamas. Pero la Escritura dice, airaos, pero no pequéis. Usted se puede quizás airar, pero no se descontrole, mantenga el dominio propio. Hay molestias, hay cosas que indignan. Hay cosas que indignan en la vida cristiana, y está bien indignarse, pero no explotar en ira, que sería lo que está diciendo aquí. No guarda rencor. Alguien te hizo un mal. Mira, Dios lo va a utilizar para bien. ¿Se recuerdan la vida de José? Esas fueron sus palabras. Su vida fue que sus hermanos buscaron mal y Dios lo tornó para bien. Y podemos contar historias. Y yo les he contado historias a algunos de ustedes. Hace muchos años una persona procuró un mal para mí y el mal que él procuró me causó bien 16 años después. Si no hubiera sido que Dios utilizó ese mal de esa persona, yo no hubiera sido tan beneficiado, pero extremadamente beneficiado. Y cuando vi el cuadro completo, dije, Señor, esta persona intentó esto para mal, pero tú lo utilizaste para bien. Bendito seas. Y ustedes quizás tengan historias similares. Dice aquí el mismo versículo, hermanos, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Hermanos, al leer este magnífico amor descrito en este versículo, yo solo puedo expresar, y espero que ustedes también puedan expresar al mismo tiempo, que somos hombres y mujeres miserables, que necesitamos de santificarnos y crecer más en este amor al cual somos llamados a amarnos unos a otros. Y que no debemos de dejar de crecer en este amor al que se nos ha llamado. Este es el amor genuino. Este es el amor que va a perdurar. Ninguna otra clase de amor perdura. Este es el que perdurará por la eternidad. Porque es el amor que procede de la mente y del corazón de Dios. No tiene sustituto. Así es que, por cuanto usted ha recibido la purificación de su corazón y ha sido renacido para una esperanza viva, ha nacido de nuevo de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ahora usted y yo estamos habilitados, capacitados para comenzar a vivir buscando vivir este amor, ejercitándonos cada día. ¿Qué podemos hacer? Número uno, hermanos, reconocer nuestra incapacidad personal para vivir de esta manera. Hablando separados de Dios, estoy hablando. Cuando usted dice es que no lo veo posible esto, bueno, estás actuando fuera de la palabra de Dios en tus propias fuerzas. Y necesitamos de confesar el pecado del odio, de la amargura, del resentimiento, de todo lo contrario que aquí se menciona, de lo negativo del amor de Dios, y rogar que el Espíritu de Dios no solamente nos perdone, nos limpie, sino que produzca el fruto que solamente Él puede producir en nuestras vidas. O sea que hay que vivir vidas reconociendo realmente nuestra condición espiritual, pero también reconozcamos el residuo de pecado que todavía queda y que será extirpado en la glorificación de nuestros cuerpos. En segundo lugar, hay que vivir, como dice el contexto, puesto los ojos en Jesús, aguardando la esperanza gloriosa con la gracia que se os traerá. Esa gracia que viene en este contexto, hermanos, en el versículo 17, es la gracia que nos va a hacer libres de toda lucha contra el pecado, porque recibiremos cuerpos glorificados. Ya no habrá más lucha contra el pecado, se terminará por completo. Hay que pensar en eso. Yo no creo que nadie se quiere morir en esta mañana. ¿Usted se quiere morir? Yo quiero celebrar el Día del Padre, ¿verdad? Pero debemos de vivir sabiendo que vamos a morir y debemos de vivir con ese anhelo de que esa gracia que viene nos liberará por completo de la lucha contra el pecado. Y eso es lo que nos debe de mantener en esa esperanza. Dos cosas prácticas para hacer, hermanos. Tengo la tentación de dar más, pero dos cosas prácticas para hacer. Reconozca su miserabilidad por esa lucha que todavía tiene contra el pecado. Confiese su pecado. Ruegue que el Espíritu de Dios le dé el poder para la fortaleza para vivir la vida que se le demanda vivir en Cristo. Y sepa que va a ser una lucha constante toda su vida esto. Va a ir creciendo, pero nunca va a dejar de luchar. Pero ponga sus ojos en la esperanza futura y en la gracia que vendrá cuando el Señor Jesucristo se aparezca. ¿Amén, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre, quiero darte gracias por la gran bendición que nos has dado a nosotros en esta mañana de congregarnos desde el primer servicio en inglés, donde hemos tenido el gozo de ver a hermanos que están viniendo y nos da gozo verlos, Señor. Gracias por tu palabra que se predicó en el servicio en inglés, por las exhortaciones y por las aplicaciones que se nos manda a obedecer esta semana. Gracias, Señor, por el gozo de alabarte. Gracias por el canto que trajo el pastor Josué, donde nos recuerda el amor a nuestros padres, el ejemplo de ellos. Gracias porque hoy ha sido un día muy bendecido. Y ahora nos sigues recordando a través de tu palabra que debemos de amarnos los unos a los otros. Gracias, Padre. Ha sido una bendición que es como probar la eternidad, probar el cielo. Ven, Señor Jesús, ven pronto.